A partir de ahora, Papo de Familia Empresaria en Español. Para quien es fundador o fundadora, para quien es heredero o sucesora, para quien es parte de una familia empresaria, o para quien simplemente ama este tema, con Juliana González y Martín Salas.
Hola, soy Martín Salas, consultor de familias empresarias y escritor, basado en Miami, cubriendo los Estados Unidos y toda Latinoamérica. Encantado de tener esta edición de Papo de Familia Empresaria en Español. A mi lado siempre, Juliana Costa González. ¿Cómo estás, Juliana?
Hola, Martín. Mucho gusto por estar acá. Estoy encantada. Después de, yo creo que 6 meses haciendo Papo de Familia Empresaria en portugués acá en Brasil, ahora estamos empezando un nuevo desafío para nosotros, sobre todo para mí, en hablar en español. Mucho gusto.
Genial, Juliana. El mismo desafío que yo tuve al hacerlo en portugués y va a salir súper bien. Lo importante es el conocimiento que podemos compartir con nuestros oyentes.
Sí, sí, muy bien. Entonces, hoy tenemos un contenido muy interesante.
En este primer episodio de Papo de Familia Empresaria, vamos a tocar un tema realmente sensible y complicado para las empresas familiares, pero sobre todo para las familias. ¿Es mi hijo incompetente? Realmente, ¿cuál es el efecto de ese pensamiento que puede ser dicho o no en los padres, en el hijo, la hija, en los hermanos? ¿Y cómo esto afecta de alguna manera la dinámica de la gestión de la empresa familiar, pero ciertamente la dinámica de la familia? Quédese con nosotros para escuchar mucho más de este tema. ¿Es mi hijo incompetente? Y yo diría, Juliana, ¿cuántas veces usted escuchó esta frase, no sé si exactamente igual, en tu trabajo con empresas familiares?
Martín, yo creo que algunas veces, claramente, y muchas veces también no exactamente dentro de las empresas familiares, pero escuchamos muchas veces dentro de nuestras relaciones sociales, junto con nuestros amigos y dentro de la propia familia a veces, ¿no?
Exactamente. Y la verdad que esa frase es muy dura y muchas veces, como tú bien dices, no necesariamente se dice tan abiertamente, pero se deja entender que es una situación finalmente complicada. Y yo diría que es importante colocar en el marco general el significado de lo que es realmente incompetencia, porque en caso contrario es muy fuerte, en verdad, ¿no?
Sí. Voy a decir primeramente, para mí, cuando decimos que alguien es incompetente, estamos hablando sobre todo que esta persona no tiene competencia para hacer alguna actividad específica, porque no sé si tú está de acuerdo, pero para mí no hay una persona que no tenga competencia para hacer nada, exactamente nada.
De acuerdo.
A veces yo tengo competencia para una cosa específica, que yo tengo más habilidad, más, me gusta más, y no tengo competencia, por ejemplo, para una otra cosa. Entonces, no debemos o no deberíamos hablar que una persona es incompetente, porque siempre hay algo, alguna actividad que esta persona va a tener capacidad, conocimiento para hacer.
Completamente de acuerdo. Y yo creo que algunas veces esta frase está asociada al deseo genuino de los padres, muchas veces del fundador o de la generación anterior, de que sus hijos realmente les vaya bien. Y a veces se crea un círculo vicioso entre la presión y expectativa de los padres y lo que realmente los hijos quieren hacer, ¿no? Y la verdad que hemos conversado esto incluso en los episodios en portugués, Juliana. Hay para todo ser humano la combinación de saber para qué soy bueno, lo que me gusta y el grado de motivación para hacerlo, que es lo que hace que una persona realmente pueda florecer en lo que hace. Y si alguno de esos factores no está, pues se deben encontrar en realidad. Y a veces es difícil en una empresa familiar por las expectativas de las generaciones anteriores, de los padres, en realidad, ¿no? No sé cuál es la impresión y los casos que tú has tenido que ver, Juliana.
Es muy interesante porque esta semana estamos trabajando en un caso de una familia empresaria aquí donde vivo, en Belo Horizonte, la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Y estábamos hablando con muchos hijos de la segunda generación. todos eles com a idade de 50 anos, mais ou menos. E quando estávamos falando com todos os filhos e perguntando por que trabalhava na empresa da família, não estou insegura, mas creio que mais da metade me disse que trabalhava porque tinha a empresa, porque tinha a família, seu papá fundou a empresa familiar. Então, trabalha. De 5 filhos, somente 2 fizeram a faculdade e nada mais depois da faculdade. E os outros 3, los otros 3 hicieron un curso técnico solamente. Entonces, me pareció, mi percepción es que no tiene muchas ganas para trabajar en la empresa, para hacer lo trabajo que están haciendo. No tiene mucho gusto, mucho deseo de hacer algo, un bien mejor para la empresa, para la familia, para la sociedad, vamos a así decir. Entonces, probablemente son personas que no tienen exatamente a competência para a atividade que estão desenvolvendo, pero assim, simplesmente porque tiene a empresa da família, então le creem que tiene que trabalhar.
La práctica y ese caso que tú mencionas realmente está alineado a lo que normalmente uno eventualmente sabe que es un cóctel peligroso en las empresas familiares cuando las siguientes generaciones trabajan en la empresa no porque quieran y porque puedan y porque sean buenos en la actividad, sino porque tienen una obligación o sienten una obligación o porque tienen una presión familiar o la que es, como se habla a veces, la más ruin de todas, es porque no tengo oportunidades fuera de la empresa y entonces como nadie me va a contratar, pues me quedo donde sí me van a contratar y que eventualmente genera un problema en el hijo, en la generación, en los padres y también en los profesionales que trabajan en esa empresa, Juliana.
Y yo creo que la última alternativa que tú no dijiste, pero muchas veces por una cierta comodidad, entonces muchas veces porque es el camino más fácil, trabajar en la empresa, yo no quiero mucho, pero yo hago el trabajo de la mejor manera posible, pero también no entrego mucho porque no tengo mucha competencia, no tengo mucho deseo, gana de hacer, y yo hago el mínimo que tiene que hacer para la empresa, está bien, no pésimo, pero nosotros sabemos que para la empresa no es lo mejor, es probablemente la peor alternativa.
Exactamente, para la empresa y eventualmente para la familia, porque eso va generando tensión y una dinámica que se traslada de la empresa a la sala de o a la mesa del comedor los domingos, y es bien complicado, en verdad, ¿no? Juliana, ¿te parece si vamos al sello de Papo de Familia y vamos al primer caso?
Sí, vamos solamente para ilustrar para esclarecer para nuestros oyentes que tenemos siempre en la dinámica de nuestro episodio 2 casos y vamos a comentar, debater, esclarecer y conversar sobre el contenido a partir de los casos que son casos de nuestro trabajo de consultores para explorar mejor el contenido. Entonces, el primer caso.
Perfecto. Y es un caso emblemático que me gusta mucho porque he seguido mucho esta familia.
Caso número 1. Eduardo Agnelli, hijo único de Gianni Agnelli, conocido como el rey de Italia o, para ser más preciso, líder del grupo Fiat por casi 50 años. Eduardo nunca mostró interés en el negocio y no se preparó para asumir el liderazgo de la familia, a pesar de su condición de heredero natural. Fue ignorado por la familia, incluyendo su padre, como posible sucesor 2 veces. Primero por un primo más joven y luego por un sobrino de la siguiente generación. Fue nombrado para algunos roles alejados del negocio familiar, como presidente del club de fútbol Juventus, donde estuvo muy poco tiempo. En algún momento expresó su interés en estar a cargo de Fiat, pero nunca fue tomado seriamente. Batalló una adicción a las drogas durante su vida y se suicidó saltando desde un puente cerca de Turín a los 46 años.
¿Qué te parece este caso que es muy público y muy conocido, Juliana?
Yo creo que primeramente un punto que acabamos de hablar, cuando la persona no tiene la deseo de trabajar, deseo de ser un ejecutivo, que no tiene en su sueño, porque un punto muy importante que no hablamos es cuando es su sueño de vida profesional y cuando no es su sueño. Y su padre tiene una expectativa para que tú vas a ser algún ejecutivo de la empresa. Entonces, para mí, en este caso, primeramente, lo que me pasa en la cabeza es que no era exactamente el sueño de su hijo estar como un ejecutivo de la empresa. Pero muchas veces también, por otro lado, tenemos la estructura empresarial, la gran estructura que es un atractivo, no solamente de poder, de financiero, y que muchas veces no es tan fácil como nos parece salir de esta historia.
De acuerdo. Hay un tema en este caso que de alguna manera se puede también extrapolar a la realidad de las familias empresarias, sobre todo cuando tienes un fundador. En este caso, Gianni Agnelli no era exactamente un fundador, era tercera generación, pero ha sido un ícono en Italia. Y es que cuando tienes un personaje tan fuerte, tan exitoso como un fundador, los hijos, sean que quieran estar en la empresa o no, pues le toca trabajar en un contexto complicado, porque las comparaciones siempre se van a dar y en principio probablemente van a estar en desventaja inicialmente. Hay casos en los que finalmente los hijos pueden dejar su propia marca, pero es muy difícil al inicio en realidad. Tú tienes una frase muy buena, Juliana, que la sombra de los árboles más grandes hace muy difícil el crecimiento de nuevos frutos en realidad. Entonces, muchas veces esto ya condiciona las ganas y la presión que tiene un hijo o una hija para poder trabajar en la empresa, ¿no?
Sí, imagínate, Martín, ser hijo de un hombre como este, o hombres empresarios, fundadores que son extremadamente emblemáticos, poderosos, competentes, que construyeron patrimonios empresariales como tenemos por todo el mundo. No es fácil. Vamos a confesar y vamos a reconocer que no es muy fácil ser una hija o un hijo de empresarios como esto. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una presión muy grande y un gran dificultador para que estos hijos tengan su espacio para crecer, para desarrollar su competencia, su gusto, sus sueños y su propia identidad, vamos así decir. Es muy complicado porque van siempre a ser comparados con la competencia de sus padres. Exacto. Y es siempre muy difícil ser más que hombres como estos. Tienes que construir una otra historia para distinguir muy bien las personas, las personalidades.
Exacto. Ahora, hay un dicho en español, Juliana, que dice que para bailar tango se requiere dos. Entonces, para que un hijo, en este caso, o una hija de una empresa familiar, de cualquier generación, se requiere, porque no se trata de alguna manera de decir, bueno, es que el padre no ayudó, o a lo mejor el hijo nunca quiso. Me parece que en este caso, normalmente, lo que debe haber es una invitación genuina de la generación anterior, los padres, a que los hijos se involucren con la empresa y puedan descubrir si es algo que les gusta. Y al mismo tiempo creo que los hijos deben reconocer que más allá de que vayan a trabajar en la empresa, eventualmente van a ser herederos, accionistas en el tiempo y que por lo tanto deben crear también ese relacionamiento con la empresa. Entonces, tanto los padres como los hijos tienen que trabajar de alguna manera en generar esa sinergia, esa dinámica que les permita a uno descubrir si realmente la empresa es algo que quieren hacer y a los padres invitarlos, porque a veces no tienen tiempo y asumen que los hijos van a de manera espontánea generar ese gusto, esas ganas de conocer a la empresa y de prepararse, ¿no? Entiendo que tú has visto y has trabajado mucho con las siguientes generaciones en este sentido, Juliana.
Sí, sí. Tú dices un punto muy importante. Muchas veces no vamos a tener los hijos, los herederos, no van a tener exactamente la competencia para asumir un cargo en la directoría, en directorio de la empresa. pero va a tener una competencia para estar en el gobierno, la junta directiva. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar que hay muchos y distintos papeles para que los hijos, los herederos, puedan desarrollar su competencia, que no es exactamente en un único papel como si fue el CEO de la compañía, el sucesor de su padre, de su abuelo, o de quien quiera que sea. Entonces hay muchas posibilidades para que tú tienes su competencia. Muchas veces estamos mirando solamente para un punto específico y hay mucho más. Esta es una reflexión muy, muy importante para mí.
Ahora, yo tengo una reflexión que tiene que ver con el número de hijos, en realidad, ¿no? En este caso, es un hijo único. La presión es muchas veces mucho más fuerte, ¿no? Ahora, también existe, dependiendo del número de hijos o hijas, en realidad, ¿no? Algunas veces, sobre todo en el pasado, los empresarios no solían abrir los brazos de la empresa a las hijas, ¿no? Y a veces incluso los hijos más pequeños pues entran a la dinámica familiar con algunos con ventaja y otros con desventaja. ¿Tú crees que de alguna manera, basado en tu experiencia, que esta circunstancia de a veces de compararse con alguno de los hermanos genera una dinámica más complicada y genera más presión en los hijos más pequeños, por ejemplo, o no?
Yo creo, Martín, que vivimos, estamos trabajando mucho como una sociedad para salir de una mentalidad muy machista, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que tenemos en muchas empresas familiares cada vez menos, y así espero que sea, pero tenemos, convivimos con clientes donde esa mentalidad y ese pensamiento es una verdad. Entonces, los hijos muchas veces tienen más oportunidades y sobre todo los varones tienen mucho más. Pero yo creo y estoy segura de decir que con el tiempo estamos teniendo un cambio de la mentalidad de las familias, sobre todo que muchas veces tenemos algunas familias empresarias que tienen solamente hijas. Entonces, hay la necesidad de cambiar y para que los hijos y las hijas tienen las mismas oportunidades y capacidades, porque nosotros sabemos que no es una cuestión de si es chico o chica que va a tener competencia o no, claro que no. Entonces tenemos muchas empresarias, hijas que son excelentes empresarias con competencia para manejar la empresa y manejar la familia también, siempre.
Entonces, en lo que sí tenemos que de tener en claro es la importancia de darle la oportunidad a los hijos a descubrir por dónde quieren desarrollarse profesionalmente, ¿no es así? Y para lo cual creo que es importante una formación académica y al mismo tiempo un conocimiento de la realidad práctica de cada una de las empresas. Al final del día es algo que se debería ir desarrollando desde cierta edad en la adolescencia para que se pueda crear ese vínculo con la empresa y ese planeamiento de lo que debería ser una buena formación y un descubrimiento de cuáles son las capacidades que tiene cada uno de los hijos. Me parece que esa es la ruta que normalmente está exenta de heridas y de situaciones complicadas para la familia.
Exactamente. Bueno, creo que podremos pasar para el segundo caso.
Claro que sí, Juliana.
Caso número 2. Carlos es el fundador de una empresa textil productora de uniformes al interior de Minas Gerais. Durante una reunión sobre el tema de sucesión con su consultora de familia empresaria, él comentó que su hijo ya había pasado por todas las áreas de la empresa, financiera, comercial, producción, etc. Y agregó, mi hijo todavía está aprendiendo y buscando el área y rol donde pueda desarrollarse y finalmente le pueda ir bien. Cuando la consultora le preguntó cuántos años tenía su hijo, el padre respondió, 41.
¿Qué piensas de esta situación y de este padre y de este hijo, Juliana?
Yo pienso que muchas veces el problema no es el hijo, y sí el papá. Porque un padre que tiene un hijo de 41 años que está en busca de su papel, de su espacio dentro de la empresa, discúlpame, Martín, pero el tiempo se pasó. Con 41 años, si su hijo no mostró su capacidad, su competencia, no mostró sus resultados, su realización dentro de la empresa, el tiempo pasó. No ha más tiempo. Esto para mí es un señal que este hijo no tiene una voluntad verdadera o no tiene verdaderamente una competencia para trabajar en esta empresa, en este segmento, en este papel, que su habilidad probablemente está en algún otro sitio.
Ahora, el punto, de alguna manera, hay siempre una expectativa de los padres, y es parte de la característica de una empresa familiar, de que la empresa continúe con algún miembro de la familia de manera activa, o ya sea en la gestión, o ya sea en la dirección, el directorio, el consejo. Entonces, debe ser muy difícil, no es que debe ser, es muy difícil para un padre reconocer eventualmente cuando no existe ese fit, ese alineamiento entre las capacidades del hijo y lo que requiere la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese minuto la familia cuando además esto se hace evidente a una edad y en una circunstancia ya bastante avanzada, Juliana? En ese caso, la idea es mudar de alguna manera la estrategia y dejar que el hijo se prepare más como un director para el futuro, para un dueño, que para un gestor. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esta persona, con este hijo, con esta hija en los siguientes años, en su desarrollo profesional? ¿Qué es lo que tú piensas?
Un poquito de que yo dije anteriormente. Yo creo que muchas veces este padre, el problema está en la mentalidad del padre, que cree que necesariamente el futuro de la empresa tiene que estar en las manos de sus hijos. Probablemente tú ya tuviste un caso como este. Comprendo que para los padres es muy difícil pensar que su empresa, su principal hija, que es la empresa, no va a estar en las manos de sus hijos. Pero muchas veces, infelizmente, esa es la realidad. No tenemos otra posibilidad, porque si dejamos un hijo que no tiene exactamente competencia para esta actividad, estar a frente de la empresa, ¿qué futuro tienes esta empresa? Este es el punto que tienes que pensar y desarrollar. ¿Qué futuro tienes esta empresa en las manos de un hijo que no tiene necesariamente la competencia para esta actividad? De nuevo, fue que hablamos en principio de nuestro episodio. Muchas veces no tiene competencia para esto, pero va a tener competencia para alguna otra actividad. Pero probablemente no tuvo la oportunidad de identificar qué quieres, qué competencia tienes, porque la mentalidad del papá es muy fuerte. Él quiere mucho que su hijo esté dentro de la empresa y no abre la posibilidad de pensar adelante de la ventana.
De acuerdo. Ahora, esto, lo que tú comentas, nos trae un par de conceptos que son importantes. Primero, que de alguna manera es más complicado cuando existe un único hijo, de alguna manera, en la empresa, del cual uno está esperando más de lo que eventualmente está dispuesto o puede realmente generar. Pero definitivamente, cuando hay más hijos, sea que tengan esta misma dificultad o no, Juliana, lo que ayuda muchísimo, y esto va a ser un mantra que nuestros oyentes van a escuchar continuamente en todos los aspectos de la empresa familiar, es la definición de tener un marco conceptual, el protocolo de familia, el acuerdo familiar, donde de alguna manera uno establece previamente cuáles son los requisitos para que no solo los hijos, sino eventualmente cualquier miembro de la familia empresaria pudiese trabajar en la organización, los requisitos en términos de experiencia, de formación, y que de alguna manera elevan y generan un nivel mínimo de preparación para que los miembros de la familia puedan trabajar y, por lo tanto, no se evidencie cuando alguien eventualmente no tiene esa capacidad y que de alguna manera definitivamente no va a ser un factor precisamente de éxito para la empresa. Entonces, este es uno de los capítulos normalmente más desarrollados en un protocolo familiar, Juliana, y me parece que esto pasa en todos los países y en todas las empresas familiares del mundo, ¿no es así?
El protocolo es muy importante para poner límites, para poner reglas, y es muy necesario para la familia para comprender quién tiene competencia y tiene deseo y tiene la voluntad de desarrollar, de estudiar, de se preparar para estar delante de la empresa. Esto yo creo que el protocolo para mí es muy, es un instrumento muy importante, sobre todo para la tercera generación, cuando tenemos muchos miembros. Muchas veces los fundadores, la fundadora o fundador, no tiene esta percepción muy clara de la necesidad para que sea un instrumento de medición
de acuerdo.
Para los hijos, para sus hijos, para la segunda generación. Entonces, lo que tenemos es casos como esos dos que tuvimos ahora, de hijos que empiezan a trabajar en la empresa y muchas veces no son los mejores, no tienen las competencias específicas para este rol. Pero tenemos que siempre no olvidar que van a tener competencia para algún otro rol, para alguna otra actividad, muchas veces fuera de la empresa. Aquí en Brasil tenemos muchos casos clásicos de hijos de herederos que tienen actividades muy distintas de la empresa de la familia, que son muy competentes, muy bien sucedidos en sus actividades, las actividades escogidas por ellos para su actividad profesional y que no están dentro de la empresa de la familia. Este es un punto que tenemos de cambiar nuestra mentalidad, los miembros de la familia. Que no es, yo me recuerdo, es muy interesante, que cuando empecé a trabajar con la empresa, con este contenido de empresas familiares, yo estaba en una escuela de negocios aquí en Brasil y yo soy miembro de una familia, como decimos, yo soy la tercera generación, y después de trabajar muchos años dentro de la empresa, por una razón muy específica, yo opté por salir de la empresa y fui a trabajar en el mercado. Y yo me recuerdo cuando tuve con un fundador que su hija no quería más trabajar en la empresa junto con su padre. Y este fundador me procuró para hablar, porque para él era una situación incomprensible que yo no trabajaba más con mi familia. Y yo creo que quería intentar comprender por qué su hija no quería más hablando conmigo. Pero me recuerdo que estaba muy, muy... no puedo decir revoltado, pero estaba inconformado conmigo que no estaba trabajando más dentro de la empresa de mi familia. Como si fuese el único camino, la única posibilidad de trabajo. Pero no es, claro que no.
Claro que no. Y por cierto, para nuestros oyentes, tienes una carrera muy exitosa y sucedida, Juliana. Así que fue una buena opción la que tomaste, en realidad. Y lo cual no significa que estés distante de la empresa y eventualmente como accionista en general o cualquiera de los casos que tenemos, podemos tener una persona que no necesariamente está en la gestión, pero que puede ser un accionista, un dueño, un consejero, un director exitoso en realidad, ¿no es así?
Exactamente, ese es el punto.
Ahora, otro aspecto que también quería comentar a propósito de este caso es y que está relacionado al gobierno también familiar, que es el consejo familiar. En realidad, muchos de nuestros oyentes en el tiempo, algunos de ellos ya tienen varios aspectos del gobierno y otros no, y algunos lo tienen de manera informal. El consejo familiar realmente ayuda mucho en diferentes aspectos. Uno de ellos es en el desarrollo de las siguientes generaciones. Entonces, el tener una de las actividades es poder planificar, encontrar las aptitudes académicas, las vocaciones de carrera que puedan tener las siguientes generaciones y que se vaya generando de alguna manera ese desarrollo pleno del niño, de la niña, del adolescente, del joven, en beneficio de él, de ella y después de la empresa, en realidad. Entonces, ese es uno de los roles del consejo, que si la familia empresaria no lo tiene como ente nuclear, familiar, como lazo emocional, yo creo que cualquier padre realmente también se preocupa porque los hijos desarrollen sus aptitudes profesionales, ¿no es así? Pero el consejo definitivamente ayuda mucho, Juliana.
Exactamente, y un punto importante complementar lo que dije es que muchas veces el consejo de familiar se dedica a acompanhar, a trabalhar o desarrollo de los miembros de la familia que quieren trabajar dentro de la empresa. Pero es muy importante que este consejo también trabaje y se preocupe con los miembros que van a trabajar en otros espacios y otros sitios, no exactamente dentro de la empresa. ¿Por qué hablo esto? Porque para mí yo pienso que tener herederos bien sucedidos en sus escolhas profissionais é o ponto mais importante para termos uma empresa familiar bem sucedida. Todos nós temos nossas próprias competências, como decíamos um pouquinho antes. Então, é muito importante que todos os membros sejam pessoas profissionais, felizes, bem sucedidos e realizados profissionalmente. E também, obviamente, que tenha sua competência, seu esforço financeiro, seu esforço recompensado financeiramente. Porque quando temos herdeiros que não são bem sucedidos, com segurança vão nascer acionistas problemáticos, dependentes da companhia, dependentes financeiramente da companhia, e que vai ser um problema muito grande para a sociedade e para o desenvolvimento da empresa.
Absolutamente, de acordo. Eu creio que há uma frase que de alguma maneira é cliché, mas ao ser cliché é porque realmente se manifiesta muito na realidade. Finalmente, os padres querem que seus filhos sejam felizes, não é assim? Y parte de esa felicidad son los aspectos que tú ya comentaste, ¿no? Que sean plenos en cada una de las dimensiones de la vida, profesional, familiar, y de alguna manera hay que dejar que esas elecciones de los hijos, bien encaminadas, puedan permitirles a ellos desarrollarse como quieran, sea dentro de la empresa o eventualmente fuera. ¿Es así? Porque todos, al final del día, somos buenos por lo menos para una actividad, y parte de la vida, sobre todo al inicio, es encontrar en qué somos buenos y qué es lo que queremos hacer en la vida, ¿no? En verdad. Así que, súper.
Muy bien.
Entonces, Juliana, ¿cuáles crees que son las lecciones o las conclusiones que de alguna manera podemos tener de esta conversación?
Bueno, muy bien. Esta é parte também da estrutura do nosso episódio, sim, Martín? Nosso, primeiramente isto. Bueno, eu creio que primeiramente podemos dizer que não há uma pessoa exatamente incompetente. Há uma pessoa incompetente para uma atividade específica e que todos nós outros temos uma competência para ser algo. O ponto, como dije agora mesmo, é identificar qual é a sua competência, para quê? Tienes competência de fazer neste mundo. Uhum. Esse é um ponto. Segundo ponto é que não temos que ser igual nossos padres ou abuelos, né? Não temos que ter a cobrança e a pressão que para sermos buenos tanto quanto foram os fundadores das empresas. Vamos ter nossa própria competência, nossa própria história de vida profissional.
Me parece fantástica, Juliana. Me gustaría agregar un par de conclusiones adicionales. Al final del día, yo creo que las competencias, el talento puede ser natural o puede ser creado y formado, pero de una manera natural. Así como el amor por la empresa se puede ir creando, creo que la formación profesional de los hijos también es importante manejarlas de manera pausada, pero planeada, ¿sí? Donde el deseo de los hijos va a ser importante y en donde encuentren el apoyo de sus padres en esa etapa. Y otro aspecto también, yo lo habías comentado y quiero recalcarlo, realmente el término de incompetencia es básicamente muy fuerte en realidad. Todos tenemos un sol dentro de cada uno de nosotros y el tema es descubrirlos. A veces los descubre uno mismo y otras veces los descubren los que están alrededor nuestros. Y ese alrededor tienen que ser los padres, efectivamente. Y el mejor regalo que le puede hacer un padre a sus hijos en general y en una empresa familiar es que sientan el apoyo de ellos en las decisiones que los permitan ser felices en realidad. Y si no, vamos a tener gestores frustrados que va a tener un impacto complicado en la dinámica familiar y en la dinámica de la gestión de la empresa.
Muy bien. Yo creo que un otro punto muy importante para los padres, ¿no? Que no hay la obligación de trabajar, que hay la necesidad de dejar espacio para los hijos de encontrar su propio camino, que no es necesariamente dentro de la empresa. Por más que sabemos que es una cierta frustración para los padres, pero es importante que encuentre su felicidad.
Otra de las características de Papo de Familia Empresaria es poderle dar recomendaciones de libros, de conferencias, de películas que de alguna manera ayudan a ejemplizar los temas que hemos cubierto en este episodio o en cualquier episodio. Así que en portugués las llamamos las dicas. Esas recomendaciones para este episodio, por lo pronto tengo una, es la película El Rey, que está en Netflix, del año 2019. Habla del rey Enrique V, que de alguna manera había sido considerado un heredero incompetente, dedicado en aquellas épocas a la vida disoluta, y que de hecho fue pasado en términos de los derechos al trono por su hermano menor. Sin embargo, por diferentes circunstancias, pudo ser rey y fue uno de los reyes más exitosos de la historia de Inglaterra. Entonces, algunas veces, algunos hijos, hijas que pueden ser considerados incompetentes o no aptos para unas circunstancias terminan siendo extraordinarios, en este caso para el reino, en el caso nuestro para la empresa familiar.
Muy bueno, una película muy, muy interesante.
Así es, Juliana. Entonces, de esta manera ponemos fin a este primer episodio de Papo de Familia Empresaria en Español. Juliana, tu español está fantástico, ¿ah? Y la verdad que estoy encantado de que podamos llegar a todo este público de tantos países de Latinoamérica que hablan el español y que seguramente de alguna manera seguían un poquito el Papo de Familia Empresaria en portugués. Y me encanta que hayamos podido tener la oportunidad de llegar a todos ellos.
Sí, Martín, muchas gracias por la invitación también. Ahora este desafío es mío. Espero poder desarrollar mi español también en los próximos episodios. Y creo que como tú, después de 6 meses haciendo y grabando el episodio en portugués, está hablando portugués maravillosamente bien. Entonces, ahora me aguarden.
va a dar certo, como se dice en portugués. Juliana, a todos nuestros oyentes, encantados por seguirnos. Y nada, siga Papo de Familia Empresaria en español, quincenalmente, los martes. Así que una semana vamos a tener Papo de Familia Empresaria en portugués y la siguiente semana, Papo de Familia Empresaria en español. Así que los esperamos. Y compartan sus historias con nosotros. Quién sabe, su historia puede ser tema de nuestro próximo episodio. Los esperamos. Papo de Familia Empresaria en Español, una presentación de Juliana González y Martín Salas, edición Rodrigo James.